Buenos días, señorías. Comenzamos la comisión, si les parece, de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, pidiendo disculpas por el retraso, pero coincidía esta comisión con otra comisión del Parlamento. Antes que nada, pues, los grupos parlamentarios, si hay alguna sustitución. El grupo mixto. No, es don Jesús Ramón, entiendo. Es don Casimiro Curbelo, sustituye a don Jesús Ramos Chinea. Don Román Rodríguez sustituye a doña Gladys Acuña. ¿Y el grupo socialista? Muy bien, se sustituye.
María Victoria Hernández.
Se sustituye a Naira Alemán y no. Y doña. Doña Guadalupe sustituye a Antonio Castro. Punto único del orden del día es las proposiciones de ley de los cabildos insulares para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002 de 12 de junio sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma, y pues se someterá pues a debate el dictamen sobre la proposición de ley, ¿no? Previamente se ha presentado a la mesa de la Comisión de Política Territorial y Sostenibilidad y Seguridad pues un documento por parte de Nueva Canarias, y tiene la palabra su portavoz si quiere hacer alguna observación.
Muy buenos días, señor presidente, señorías, muy buenos días, medios de comunicación. Pido la palabra inicialmente por tres cuestiones que creo que estarían vinculadas al funcionamiento y al orden de esta comisión. El primero, referido a que hemos solicitado por escrito a la mesa de la Cámara la calificación del letrado sobre las enmiendas al texto original de esta norma, y que hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Nosotros tenemos una interpretación de la realidad, como la tiene todo el mundo, y creemos que las enmiendas que se han incorporado son radicalmente distintas a la naturaleza, al contenido de la norma, y que, por lo tanto, queremos conocer cuál es la opinión del letrado en cuanto a la calificación de las enmiendas presentadas, porque hay algunas que cambian radicalmente la norma. Y no hemos tenido respuesta, lo hemos presentado en tiempo y forma, y quiero que hoy conste en acta. La segunda consideración es que, por este asunto, porque hay un cambio radical de los contenidos de la norma, esta es una norma que nada tiene que ver o poco tiene que ver con la norma que tomamos en consideración y que mi grupo aceptó y no presentó enmiendas porque estaba de acuerdo en el texto propuesto, pero ahora en el proceso de enmiendas se presentan unos contenidos que consideramos sustancialmente distintos, y hemos pedido a la mesa de esta comisión, acogiéndonos al reglamento y a la ley del Consejo Consultivo, otro informe complementario, excepcional, para que el Consejo Consultivo pueda dictaminar sobre los contenidos de la nueva norma o de la norma transformada. Y nos parece importante porque las consideraciones de contenido que se aportan son sustancialmente distintas, y luego tenemos opinión de que los contenidos, hay contenidos que desde nuestro punto de vista tienen visos de inconstitucionalidad, y lo queremos advertir en esta comisión, y queremos advertírselo a la mesa de esta comisión, de que los cambios que se incorporan debieran ser evaluados para ver si se adecúan a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía y al ordenamiento jurídico. Sostenemos que no, y luego aportaré datos concretos en este sentido. Y, por lo tanto, sé que han negado esta opción. Insisto, está en la ley del Consejo Consultivo, en nuestro escrito que lo tienen, está en el reglamento de la Cámara. Si lo hacemos es precisamente porque esta ley no se parece en nada a la ley inicial que, insisto, mi grupo tomó en consideración en el Pleno de la Cámara, habló favorablemente a favor de la norma de la Comisión General de Cabildo, aunque ya advertí que algunos estaban pensando en cambiarla de manera radical, y no presentamos enmiendas al texto original porque estábamos de acuerdo. De manera que queremos advertir a la mesa de esta comisión de que su negación a este tema es negar la oportunidad de que esta norma tenga un informe del consultivo sobre su adecuación a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento jurídico, porque creemos que los vulnera, ¿no? Y la tercera cuestión es cómo vamos a discutir esta norma hoy aquí. El reglamento otorga a los grupos el derecho a ir artículo por artículo, pero quería yo que antes de empezáramos tuviéramos un acuerdo, porque, como le digo, yo no presenté enmiendas en nombre de mi grupo a la ley porque estaba de acuerdo con la ley inicial. No puedo enmendar lo enmendado por otros, porque procedimentalmente no es posible. Sin embargo, tenemos una posición clara sobre el texto inicial y sobre el texto modificado. Entonces, le pediría al señor presidente que si nos hace una propuesta de cómo vamos a... Las enmiendas vivas son muy poquitas, alguna del PP, alguna de la agrupación socialista Gomera, y creo que nada más, de manera que pudiéramos llegar a un acuerdo de cómo debatir, por si usted lo tiene a bien. Estas tres consideraciones luego las ampliaré con contenidos, especialmente los referentes a los contenidos que creemos que son flagrantemente inconstitucionales. Y además un atrevimiento y un desafío al Tribunal Supremo y al Constitucional.
Sí, previamente en cuanto a las intervenciones de los grupos parlamentarios, pues se planteaba, pues teniendo en cuenta pues el número de los grupos, pues hacer intervenciones entre 5 y 7 minutos, 5 minutos siendo flexible para que cada grupo parlamentario pues haga las consideraciones que estime oportuno. No sé si estamos de acuerdo. El grupo Podemos.
Gracias, señor presidente. Además de estar de acuerdo con el procedimiento establecido por el portavoz de Nueva Canarias, le voy a decir una cosa. A Podemos le han negado el debate de sus enmiendas en esta comisión. Así que, por favor, le pido que no nos niegue la palabra también. Solo pedimos 10 minutos para establecer nuestra posición sobre este informe de la ponencia, ya que es lo único que nos queda, más, por supuesto, todos los procedimientos jurídicos que nos correspondan. Gracias.
Portavoz del Grupo Mixto, por favor.
Bueno, visto, buenos días a todos y a todas. Visto las intervenciones, escuchadas las intervenciones correspondientes, hay dos aspectos que yo creo que no sé si la mesa considera oportuno. Se están planteando por parte de Nueva Canarias aspectos que son importantes y a mí me gustaría saber qué es lo que vamos a hacer escuchado al portavoz de Coalición Canaria, también a la portavoz de Podemos, pero el primero tiene en su intervención ha hecho algunas peticiones de fondo que pueden devenir en un proceso de esta ley que, en fin, a mí me gustaría que hicieran esa reflexión quienes corresponde hacerla. Yo, a mí, desde luego, no me corresponde. Y, en segundo lugar, señor presidente, si se va a ver el informe de la ponencia una vez despejada la primera, a mí la primera me parece sustancial, despejada la primera me gustaría saber si vamos el informe de la ponencia a ver artículo por artículo o se va a votar el informe de la ponencia de forma global, porque si fuera así a mí me gustaría hacer una intervención previa. Muchas gracias.
Portavoz.
Sí, vamos a ver, señor presidente, yo creo que en relación con aquí se están planteando temas de fondo dentro de unas cuestiones de forma. O sea, quiero decir, vamos primero a solventar las cuestiones de forma y después aquí se están planteando cuestiones de fondo como si fueran de forma y no lo son. Quiero decir, en primer lugar, se ha planteado un escrito de la mesa, que la mesa se posiciona sobre ese escrito, y luego en relación con lo que aquí se plantea, que es el debate, nosotros queda en manos de la mesa decidir cuántos minutos. Nosotros, desde luego, con entre 5 o 7 minutos tenemos, pero tampoco hay mayor problema. Pero, en todo caso, quiero dejar claro que entramos en el fondo en el momento en que se abre el debate de fondo. Me parece una desconsideración introducir elementos de fondo en el debate de la forma. Y ahora estamos en el debate de la forma. Y en cuanto a la forma, que la mesa califique, como es lógico, el escrito que se ha presentado y que se establezca el procedimiento del debate. Y después, en el fondo, cada grupo opina en su turno, que creo que es lo lógico.
Sí, aunque está por el motivo de que estaba en la mesa, le pediría simplemente para decir que nuestro grupo va a aceptar con respecto a la primera cuestión la decisión de la mesa y a partir de ahí, que es lo que se plantea, a partir de ahí nuestra propuesta es entrar de lleno ya en el debate de lo que es objeto de esta comisión, que es el informe de la ponencia y que cada grupo en su intervención pues señale lo que estime pertinente. Ese es el procedimiento que nuestro grupo plantea que se lleve a cabo. Gracias.
Muy bien, respecto al tiempo, ahora pues, por supuesto vamos a dilucidar pues la primera intervención que ha hecho don Román Rodríguez, pero en cuanto al tiempo pues decimos que vamos a ser generosos, hemos puesto un tiempo de 5 o 7 minutos, pero si se quiere ampliar en 10 minutos, pues por lo menos, y si uno quiere utilizar 5 minutos lo utilice, y el que quiere utilizar 10 minutos pues que también lo utilice, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Señor presidente, por si pudiera ser bueno para el tiempo.
Sí, don.
En relación al contenido del tema, en la medida que se ha modificado, desde luego yo puedo renunciar a intervenir sobre las enmiendas para no consumir más tiempo del debido y reservarnos en una posición política global sobre la norma. Lo digo por la agilidad, porque tenemos un retraso, de manera que los que tienen enmiendas se posicionen, se vota y así ahorramos tiempo en la primera parte para que en la segunda podamos posicionarnos en términos políticos sobre la norma.
Lo que se plantea es pues una intervención pues global, ¿vale? Y cada grupo lo utiliza como considere, ¿no? Y en cuanto al escrito que presenta Nueva Canaria, me imagino que todos los grupos parlamentarios pues tienen conocimiento o se les ha notificado de alguna manera, pues lo que se presenta, o que ya don Román Rodríguez lo ha explicado. Lo leo textualmente, si les parece. El Grupo Parlamentario Nueva Canaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 138.6 del reglamento de la Cámara, solicita a la mesa de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad que proponga a la mesa de la Cámara que recabe del Consejo Consultivo de Canarias dictamen sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia de la proposición de ley del Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002 de 12 de junio sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma, entendiendo que los artículos primero, segundo bis, tercero y cuarto, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera y la disposición transitoria única alteran el texto inicial de la proposición de ley 002 tomada en consideración por este Parlamento el 8 de marzo de 2016. Lo que plantea la mesa de esta comisión es que desestimar este escrito y en cualquier caso que el Grupo Parlamentario Nueva Canarias pues que se dirija a la mesa de la Cámara para cualquier alegación o cualquier consideración. Si les parece empezamos con el debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto.
Ya, muchas gracias, presidente. Ya parece que despejada la primera cuestión. Pasamos ya al posicionamiento respecto del informe de la ponencia. ¿Perdón? Sí. No, el informe de la ponencia, y lógicamente yo quería hacer una referencia a las enmiendas correspondientes. Mi grupo presentó 4 enmiendas. La primera era una enmienda al artículo 4, que fue la retiré yo mismo porque estaba recogida ya en algunos de los aspectos que planteaba los grupos que sustentan al Gobierno. La enmienda número 2, yo no sé si en la última reunión hubo alguna o en la redacción posterior hubo alguna omisión, pero lo cierto es que no se recoge. De las 4 enmiendas se aceptaron 3, salvo la cuarta. Pero, sin embargo, en el informe de la ponencia, la enmienda número 2 no aparece reflejada como tal. Por tanto, mi intervención va a ser para mantenerla viva, esta enmienda, porque no está recogida así en el informe correspondiente de la ponencia. La número 3 está recogida y no hice ninguna intervención en su momento respecto de la enmienda número 4, que decae sin más. pero quiero hacer énfasis en el mantener viva la enmienda número 2 en los términos que fue planteada por parte del grupo mixto. Corregida esa realidad, la posición del grupo político al que represento es dar el informe favorable al dictamen de la ponencia.
Muy bien. De la palabra portavoz del Grupo Nacional, Grupo de Nueva Canaria, perdón.
Teóricamente, quien tiene enmiendas las defiende, quienes tienen que evaluar los grupos mayoritarios si las van a aceptar, y los que no tenemos enmiendas, pues lo que hemos dicho es decir, bueno, nos inhibimos de esta parte porque y hacemos una intervención global, pero debían ser las enmiendas en bloque del grupo de este grupo, que las consideran ustedes en función de si las aceptan o no, que tienen la mayoría, y los que no, creo yo, los que no tenemos enmiendas vivas porque teníamos otra ley y nos la han cambiado, pues esperamos a la valoración final, ¿no?
Las enmiendas que están abiertas son la enmienda número 2 del grupo mixto y las enmiendas número 21, número 22 y número 23 del grupo popular. Si les parece, pues tiene la palabra el grupo popular, si estamos de acuerdo.
Sí, gracias, señor presidente. La enmienda número 21 es lo que se propone es la supresión del artículo 6 de la ley. De la ley 6/2002, porque habla en relación a diversos instrumentos de autorizaciones exigentes en la legislación, y, en fin, que particularmente los tribunales de justicia, particularmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y informes de distintos organismos del Estado, como el Consejo de Estado, bueno, pues las consideran ya inconstitucionales y contrarias a la normativa europea. Yo lo he manifestado en otras, pues en la ley de renovación turística, en la modificación que hubo en el año 2015, también lo manifesté en el pleno en esa fecha, y creo que, en fin, devienen ya ineficaces y por tanto sería oportuno suprimirlas. Y lo que propongo es la supresión de ese artículo. Y en el número 22, la enmienda número 22 es más una cuestión de forma que de fondo, porque en realidad propongo la sustitución de un artículo por otro y por coherencia la tengo que mantener, ¿no? Pero es coincidente con una enmienda de los grupos nacionalistas y socialistas. Y la enmienda número 23, lo que propongo, me parece que es una simplificación del procedimiento en relación a la exigencia de establecer unas condiciones generales de implantación de los establecimientos turísticos en los asentamientos rurales y agrícolas, y en el texto aparece la frase: será requisito para este desarrollo que el planeamiento insular establezca las condiciones generales de implantación, y lo que propone mi enmienda es que se diga: será requisito para este desarrollo que el cabildo insular establezca las condiciones de implantación, porque me parece que es un sistema mucho más ágil y dinámico que el anterior. Esas son las enmiendas que quedan vivas, que espero que las tengan en consideración.
Si les parece, el resto de los grupos pues hacen intervenciones referentes a las enmiendas que quedan vivas. Tiene la palabra el grupo Podemos, si quiere hacer alguna observación referente a las enmiendas que quedan vivas. Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Sí, nuestro grupo, ya lo habíamos manifestado en la propia ponencia, aceptamos las enmiendas que ha defendido el Grupo Popular en su totalidad. Entendemos que la explicación que ha dado el portavoz del Grupo Popular es pertinente y que contribuye a mejorar, sin duda, el texto de la ponencia. Y también, con respecto a la enmienda del Grupo Mixto, nuestro grupo votará en contra para mantenerla viva y alcanzar un acuerdo en el debate que tengamos en el Pleno de la Cámara sobre esta ley, y poder alcanzar en este tiempo un acuerdo con el grupo Mixto. Muchas gracias.
A continuación, de la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros vamos a votar a favor de las enmiendas del Partido Popular, que quedaron vivas, y en el caso de la enmienda número 2 del Grupo Mixto, como en ponencia se entendió aceptada, pero luego es verdad que no coinciden los textos y es una enmienda compleja, pues vamos a colaborar en mantenerla viva para poder debatir esa enmienda que creemos que tiene, vamos, que debería en gran parte ser aceptada. Por tanto, votaríamos a favor de las enmiendas del Partido Popular, en contra del Grupo Mixto, pero con esa salvedad. Y luego, sí decir que hay hemos visto dos correcciones técnicas del texto en la exposición de motivos que hacen referencia a la Ley 6/2001 y entendemos que deben hacer referencia a la Ley 6/2002 para que coste. Son dos enmiendas técnicas de corrección de un error material que contiene en dos párrafos la exposición de motivos de la ley.
Ha pedido la palabra don Román Rodríguez.
Señor presidente, lo hago porque, en fin, algunos tenemos algún antecedente en el debate sobre normas de esta característica. La enmienda que se acaba de aceptar, para los que la vayan a votar, que sepan que elimina la autorización previa de las instalaciones turísticas por parte de los cabildos. Y eso es un cambio sustancial también que ni siquiera estaba considerado en la ponencia, para que sepan todo el mundo a qué se atienen aquí. Están eliminando la autorización previa, que es asunto mayor. Por lo tanto, limitando también al cabildo sus propias competencias.
Ahora, después de fijar posiciones, pues empezamos con las intervenciones de los grupos, si les parece, como habíamos acordado, empezando por la intervención del Grupo Mixto.
Bueno, después de gracias, presidente. Después de haber escuchado a los portavoces que sustentan al Gobierno, especialmente en lo relativo a la enmienda que teníamos interés desde el Grupo Mixto, que es la enmienda número 2, y escucharles que efectivamente van a actuar en la dirección de mantenerla viva para llegar a un acuerdo en el devenir del futuro próximo antes del debate correspondiente, pues nada tendría que aportar. Fijar y ratificar nuevamente la posición favorable de nuestro grupo y, en fin, y nada más, porque entiendo que estamos haciendo un debate en torno a las enmiendas correspondientes, ¿no? Muchas gracias.
Don Román Rodríguez. Ahora estamos en las intervenciones de todos los grupos, si quiere usted.
Me ha sorprendido. Señor presidente, señorías, nosotros desde Nueva Canaria somos plenamente conscientes de las dificultades en el desarrollo socioeconómico de la isla de La Palma y somos también conscientes de la necesidad de tomar medidas de orden legislativo, pero también de buen gobierno, ¿no? Reconociendo esta situación especial de estos tres territorios, con sus grandes valores paisajísticos, ambientales y también su importante peso en la estructura productiva en aquellos momentos del sector primario, este Parlamento tomó una iniciativa, yo creo que acertada, que apuntamos, por cierto, en la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial del turismo de junio del año 2001, la necesidad de articular una propuesta diferenciada para estos territorios frente a los territorios, digamos, con modelos turísticos de masa y consolidados, hasta el punto que excluíamos de las grandes decisiones de las leyes de directrices a estas islas. Y se articuló una propuesta tratando de desarrollar un sector servicio dimensionado a las circunstancias ambientales, territoriales de estas tres islas, ¿no? Pasaron los años y unos hicieron sus deberes y otros no, por cierto. Hay gente que tardó 7 años en hacer su plan insular, no hay nada. Y otros que tardaron menos. Hay gente que tardó 5 años en hacer el plan turístico y otros que tardaron menos. Pero cuando se hacen los planes se tienen que hacer con respeto a la legalidad, ¿no? De manera que si uno no respeta la legalidad en la tramitación de los planes, hay una cosa en el Estado de Derecho y es que los ciudadanos se organizan, recurren y ganan, ¿no? Y, por lo tanto, el planeamiento es un instrumento de actuación de las administraciones públicas que tiene competencia, pero que tiene que adecuarse estrictamente a la legalidad, porque si no, el Estado de Derecho pues actúa y te suspende lo que haces mal, ¿no? Y luego me referiré a ello. Con tiempo, en virtud de la suspensión del plan turístico, que era parcial, y en virtud de la suspensión por los tribunales del plan de los Llanos, el Cabildo de La Palma toma una iniciativa después de una importante discusión y con una mayoría amplia, nos trae aquí una propuesta de ley para cambiar el artículo 4 y 8 de la ley 2/2006. El artículo 4 en las distintas contenidos para dar al planeamiento insular competencia de desarrollo urbanístico de detalle, pero sin renunciar, como no pide de otra manera, ni al control, ni a la participación, ni al proceso, en definitiva, de gestión del planeamiento. Y esto es lo que pretende la modificación del artículo 4, con algunas excepciones. Y el artículo 8, para cambiar las densidades en relación a la superficie, que por cierto ya este Parlamento, el que les habla en nombre de nuestro grupo, lo intentó en dos ocasiones en la pasada legislatura con poca comprensión de los que ahora se golpean el pecho diciendo que no hemos estado a la altura. Aquí intentamos bajar esos ratios en su momento y no fue posible porque alguien lanzó una consigna de que no se tocaba nada si no se les ocurría a ellos, ¿no? De manera que esto es lo que dice el presidente del Cabildo cuando nos presenta el proyecto de ley en el Parlamento. Y a eso responde el que les habla en nombre de su grupo, primero considerando como positivo que los cabildos tengan iniciativa legislativa, poniéndolo en valor, recordando eso sí que este Parlamento, en función del color político, dice sí a las iniciativas legislativas de los cabildos o sencillamente las rechaza, porque ha ocurrido también, y que por lo tanto nos parecía adecuado. Y que los contenidos que planteaba inicialmente la proposición de ley del Cabildo de La Palma, a nosotros nos parecía que trataba de encauzar de la forma de vida los problemas adicionales que había generado la suspensión del tema, porque no se eludía el planeamiento, sino se residenciaba en el Cabildo insular. Y, por lo tanto, el control, la participación y, por supuesto, las reclamaciones estaban garantizadas. Nos hemos encontrado con la sorpresa, con enmiendas sustanciales en la tramitación de esta norma, con lo que hemos visto una ley totalmente distinta. En esta norma se introducen 10 artículos del proyecto de ley del suelo en tramitación sobre el que todavía no tenemos el informe del consultivo. Cierto es que cambian la denominación y allí están referidos a cualquier tipo de infraestructura o servicios y aquí lo vinculan al sector turístico. De forma que 10 artículos del 124 al 132 con una modificación leve del lenguaje y con esta especialización en el tema turístico, se incorporan en la ley y esto es un cambio sustancial en la legislación canaria y se hace a través de este mecanismo. Luego nos quejaremos de la maraña administrativa, ¿no? Es decir, los que hacen estas leyes se quejan luego de la maraña administrativa, los mismos que hicieron las últimas 5 leyes que la han liado y que ahora cuestionan y hacen una enmienda a la totalidad. Esta es la manera de enmarañar la legislación de nuestra comunidad y que nadie sepa qué atenerse, además de las consecuencias jurídicas y el impacto que pueda tener incluso en el patrimonio público, como aquí se generen derechos que luego no se puedan consolidar en los tribunales. Esa es otra. De manera que nos hemos visto con la sorpresa de incorporar en esta norma una parte importante de lo más discutido de la ley del suelo, que es el 124 hasta el 132. Como si tal cosa, como si legislar fuera un asunto de lo que se me ocurre hoy y no lo que planteo en términos formales. Pero poco contentos con este hecho, introducen otra disposición transitoria en la que se declaran de interés insular una ristra de instalaciones hasta 33 hoteles y 5 campos de golf. Y quiero que sus señorías sean conscientes de esto, porque esto acabará seguro en los tribunales, ¿no? Los 5 campos de golf que ustedes introducen en el texto de la ley están suspendidos por el Tribunal Supremo. Suspendidos por el Tribunal Supremo porque incumplen las reglas. Y de otras actuaciones, al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se las enumero, están también suspendidas por el Tribunal Supremo. De manera que actuaciones decididas por los tribunales como contrarias a la legalidad, ustedes le dan carta de naturaleza en una ley y además les he de advertir, porque tendrá consecuencias, que no se puede llevar a norma lo que son actos administrativos ordinarios, porque se vulnera la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva. La gente tiene derecho a recurrir los actos gubernamentales.
Y con esta ley se elude esa posibilidad, es decir, que el ciudadano o la ciudadana, la organización que esté en contra de estas 33 actuaciones hoteleras y de estos 5 campos de golf, si usted lo pone en la ley, le está limitando un derecho fundamental sobre el que el Constitucional se ha reiterado en sentencias diversas y recientes de que esto es una vulneración de ese derecho básico del ciudadano. Las leyes están para regular las cosas del futuro, para regular la convivencia, no para nominar proyectos. Cuando se nominan proyectos, tienen que tener un nivel de excepcionalidad, de complejidad, de singularidad, para que el Tribunal Constitucional los considere conforme a la legalidad. Y aquí se ponen 33 instalaciones hoteleras nominadas en un proyecto de ley declarándolo de interés insular y 5 campos de golf, la mitad de ellos suspendidos por los tribunales, algunos con alguna cuestión de consideración constitucional. De manera que nosotros esta manera de entender las cosas no la podemos compartir. Así no se puede legislar. Y por eso hemos solicitado a esta mesa el informe, bueno, por supuesto el aislamiento, yo se lo dejo para Asunción, que tendrá precisión en ese tema. Bueno, los núcleos aislados, que eran la razón de las instalaciones en suelo rústico, ahora se juntan. Ahora dice que las distancias no son importantes. Antes se trataba de hacer alguna instalación turística en suelo rústico en producción, que también se elimina, y ahora se hace una juntita a otra, donde la razón de ser es los núcleos aislados para asociarlos a la explotación agraria, pues ahora se juntan de manera que puedes poner 5 cositas una alrededor de otra, porque las distancias ahora se eliminan. Los cambios son tan relevantes. Bueno, y esto de eliminar la autorización previa, porque esto ya es para nota, me van a perdonar su señoría, ¿eh? Concluyendo, señor presidente, señores de la comisión, señores de la mesa, Nueva Canaria ha presentado a esta mesa la solicitud de un informe consultivo que ustedes han negado y siguen con el trámite correspondiente, a sabiendas de que hay contenidos sustancialmente distintos a la ley inicial. Yo no sé si ustedes han pedido los informes pertinentes al letrado de la comisión o a la secretaría de esta institución, porque yo recurriré a la mesa, pero ustedes habrán aprobado hoy una ponencia que estará lista para ir al pleno de septiembre. Y están ustedes legislando, creemos nosotros, y por eso, para que no sea una opinión del Grupo Nueva Canaria, solicitamos el auxilio del Consejo Consultivo que está para ello, y en su ley y en nuestro reglamento, cuando esto ocurre, se pide un informe excepcional, complementario, para que evalúen este tema. Están ustedes legislando a golpe de improvisación, están ustedes legislando vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. Creemos que esta manera de hacer las cosas no favorecerá a los ciudadanos de La Palma ni a su economía. Creemos que esto genera notables inseguridades y que incluso puede generar responsabilidades patrimoniales si se generan expectativas de negocio y luego no se consolida. Sabrán ustedes lo que hacen, pero nosotros votaremos en contra de esta norma cuando estábamos a favor de la norma en los términos planteados por el presidente del Cabildo en esta Cámara y expresado por el que les habla en nombre de su grupo en el Pleno y en la Comisión General de Cabildo. Pero esto no se parece en nada a lo que el señor presidente del Cabildo nos pidió. Esto es de cosecha de otro. Esto no lo ha aprobado el Pleno del Cabildo de la Isla de La Palma, aunque no me sorprendería que lo hiciera. Y advierto sobre las muchas cuestiones que creemos que vulneran el ordenamiento jurídico y que ustedes dan carta de naturaleza a sabiendas. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos.
Buenos días. En primer lugar, con respecto a que ni la mesa de esta comisión ni la mesa del Parlamento hayan aceptado como válidas nuestras enmiendas, tenemos que decir que se trata de un auténtico abuso de poder. Demuestran con esta actitud un desprecio absoluto a la pluralidad de opiniones políticas y en una conducta totalmente antidemocrática. Hay una clara falta de objetividad en la calificación de las enmiendas que se aceptan a debate y las que no. Pero es que no solo hay abuso de poder, hay ostentación del poder, porque no tenían ni siquiera necesidad de llegar a ese extremo. Les hubiera bastado con votar que no a nuestras enmiendas porque ustedes saben perfectamente que no hubieran tenido un largo recorrido. Pero ustedes se sienten tan impunes y tan seguros de sí mismos y de su mayoría absoluta que hasta se permiten el lujo de cercenar la democracia del debate. Es verdad que nos ha sorprendido la generosidad con la que han calificado las enmiendas de Coalición Canaria y PSOE, a sabiendas de que se extralimitan en el sentido propio de la modificación de ley aprobada por el Pleno del Parlamento, y sin embargo, la estrechez de miras que han demostrado sobre las enmiendas de Podemos. Miren, las enmiendas de Coalición Canaria y PSOE cambian el título, ampliando el contenido tomado en consideración por la Cámara. Incorporan nuevas cuestiones, atreviéndose incluso a incluir nuevos instrumentos de ordenación que no están contemplados en ninguna legislación actual, sin haber sido informado ni por el Gobierno de Canarias ni por el Consejo Consultivo como es preceptivo. Es decir, amplían de una manera exorbitante lo que era el contenido de la proposición de ley original, saltándose todos los mecanismos de información, participación, consulta institucional y debate parlamentario. Estas prácticas podrían constituir, desde luego, un fraude de ley. Con respecto a la enmienda de Nueva Canarias, se acepta después de un recurso porque, aunque no tiene nada que ver con esta proposición de ley, les interesa sacarla adelante para evitar que caduquen planes territoriales según la ley 1414. Es decir, que cuando existe voluntad política, las enmiendas sí se califican. En cambio, las enmiendas de Podemos, que sí se ciñeron exclusivamente al artículo 4 y 8 de la proposición de ley, respetando el objetivo de esa modificación, no se califican. Y el argumento restrictivo que han utilizado es que se trata de una enmienda encubierta a la totalidad. Y eso ni siquiera es cierto. Miren, Podemos presentó un articulado alternativo al de la proposición de ley. Y en el reglamento de la Cámara no dice cómo tiene que ser ese articulado alternativo para que se califique. Es más, el articulado presentado por Podemos ni siquiera es el de la vigente Ley 6/2002. El problema, señorías, no está en su legitimidad. El problema es que ustedes no aceptan que esta sea nuestra forma de ver las cosas. Y ni siquiera quisimos entrar al fondo de la cuestión. Solo pedíamos mantener las formas y que las modificaciones fueran muy puntuales, porque el orden lógico de debatir en el Parlamento primero era el proyecto de ley del suelo, que se va a presentar ya, y eso es lo que va a marcar el nuevo marco normativo que definirá todo lo demás. Solo pedíamos sentido común. Y tanto que critican el caos de leyes que tenemos, de las contradicciones legislativas, y sin embargo no les importa seguir creándolas y aumentándolas, porque estos son contradicciones que se van a sumar. Con respecto al contenido de esas enmiendas de Coalición Canaria y PSOE, y por supuesto las del PP, que hace básicamente copiar lo que dicen los anteriores. Además de rebajar aún más las superficies necesarias para construir camas de lo que proponía la proposición de ley original, el punto más grave que presenta, y lo saben, es la introducción de los instrumentos de planificación singular turística, que, como ustedes saben, dice, tienen por objeto ordenar y diseñar para su inmediata ejecución los equipamientos insulares estructurantes turísticos en cualquier clase y categoría de suelo y podrán aprobarse de forma autónoma al planeamiento insular. Su parecido es muy grande con lo que figura en el anteproyecto de la Ley del Suelo. Solo que, en vez de ser un instrumento excepcional, como dice el anteproyecto del suelo, dice que esto es un instrumento especial. Y en vez de llamarse proyectos de interés insular, se llaman instrumentos de planificación singular turística. Pues miren, ¿saben qué? Esa simple modificación de términos ya es suficiente motivo de confusión jurídica y de inseguridad innecesaria. La verdad es que el legislador, por lo menos, debería saber hacer bien su trabajo. Cada vez entendemos más por qué existe la maraña normativa, por qué existen las incoherencias y las contradicciones jurídicas entre las leyes de Canarias. ¿Cómo no? Esto no es forma de legislar. Esto no es serio. Esto es utilizar el poder legislativo a golpe de presiones de inversores privados, sin responsabilidad y sin sentido de la coherencia legislativa. Ni tampoco reflexionan sobre sus consecuencias en la huella ecológica de las islas, ni en los vertidos o residuos que se pueden aumentar, ni en el impacto que va a tener sobre las infraestructuras. No se paran a pensar si esta es la mejor forma de crear empleo, ni en qué va a quedar el objetivo de la soberanía alimentaria, esa que todos defienden aquí, ni con la calidad de vida de las personas. Es que de verdad no saben que hay otra forma de crear riqueza para las islas sin destruirlas. Y les da igual, además, introducir este instrumento de planificación singular turística sin que haya sido informado por el Consejo Consultivo. De hecho, este procedimiento es como mínimo irregular, pero sobre todo es antidemocrático. Asombra especialmente la actitud del grupo parlamentario del PSOE, que mantiene en la prensa una actitud de no tener una posición fijada sobre el texto de la Ley del Suelo, y en cambio presenta en esta proposición, para su rápida aprobación, uno de los puntos más polémicos y desreguladores que presenta esa nueva Ley del Suelo. Y ahora vamos al fondo de la cuestión, si no les importa, señorías. El lema que más se repite actualmente en Coalición Canaria, PSOE y PP es que el modelo territorial de Canarias ha sido un fracaso, que las directrices han sido un fracaso y que el modelo turístico de las Islas Menores es otro fracaso. Y junto con eso dicen que debemos reactivar la economía para generar empleo y que para eso hay que facilitar las inversiones privadas sobre el territorio. Es decir, que en vez de huir del modelo especulativo e inmobiliario de nuestro territorio, que es el que nos ha llevado a ser los peores de España en casi todo, hacen justo lo contrario. Profundizan aún más en ese modelo de turismo irresponsable basado en la construcción y el cemento, en la destrucción del medio ambiente y en el poco empleo precarizado. Tenemos la sensación de que ustedes no saben hacer otra cosa. Hablan de diversificar la economía, hablan de apoyar el sector agrario, hablan de economía productiva, hablan incluso de mejorar el medio ambiente, pero no cambian el chip y siguen actuando con lo único que saben hacer, monocultivos de urbanizaciones turísticas. Lo primero que debería hacer Canarias, ¿saben qué?, es legislar sobre los diferentes sectores económicos en función de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. No existe, por ejemplo, una ley que regule el sector agrario y que lo potencie. No existe una ley sobre la manufactura en Canarias y que la ayude. Y me refiero a la transformación de materias primas locales en productos elaborados. Por no haber, no existe ni una ley sectorial del turismo. Lo que hay, no se confundan, es una regulación de la ordenación turística sobre el territorio, que no es lo mismo. Y solo, gracias, solo después es cuando debe aprobarse una ley sobre el urbanismo. El urbanismo no debe ser quien mande, sino debe estar subordinado a la economía y al medio ambiente. Pero ¿saben qué pasa? Que ahí está el problema. Todos nuestros sectores económicos están centrados exclusivamente en la economía que generan sus actividades inmobiliarias. Y no hay más. Y el urbanismo se ha convertido en el amo de Canarias. ¿Por qué no plantea el Gobierno una ley de economía sostenible antes que cualquier otra? Miren, por último, solo decir que, además de lo que ha comentado el señor portavoz de Nueva Canaria sobre lo que nos reservamos en los procedimientos jurídicos y judiciales que correspondan a esta decisión que se va a tomar hoy, mantendremos informadas a las instituciones internacionales sobre la aprobación de esta ley, que de un golpe permite la construcción de 33 hoteles y de 5 campos de golf en la isla de La Palma. Organizaciones como la UNESCO, como el Consejo de Europa y como la Comisión Europea deberán opinar sobre la compatibilidad de este modelo con figuras como la Reserva de la Biosfera o la Red Natura 2000. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Me reservaré el verdadero debate al Pleno para no estar repitiendo argumentos en esta comisión frente a lo que previsiblemente a principios del mes de septiembre sea el desarrollo el desarrollo plenario en la aprobación final del dictamen de esta proposición de ley del Cabildo Insular de La Palma, ¿no? Pero en definitiva, en primer lugar, agradecer a los grupos de coalición, grupos mayoritarios de la Cámara que sustentan la mayoría, la aceptación de las enmiendas que teníamos vivas para esta comisión, porque creo que de verdad mejoran el texto y simplifican y facilitan, pues en definitiva, el objetivo de la aprobación de esta ley, ¿no? Por ceñirme un poco al pasado, esta ley viene del año 2001, de la Ley 6/2001 de medidas urgentes, donde se prevé la existencia de un modelo turístico diferenciado en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, de carácter más sostenible que en el resto de las islas del archipiélago, donde, bueno, pues el turismo llevaba o estaba a través de un modelo diferente. Y bueno, y a través de, y con motivo de ese mandato, pues se aprueba la Ley 6/2002, ¿no? Una ley, en fin, que, aunque se haya dicho aquí, es una ley que no ha surtido efecto, que ha fracasado en toda su extensión, porque no ha generado las expectativas, no se han creado el desarrollo turístico que inicialmente estaba previsto con la aprobación de la Ley 6/2002, fundamentalmente por errores en la propia norma, ¿no?, que dificultaba enormemente la aprobación de distintos proyectos turísticos en la isla de La Palma. En el año 14, con la Ley de Armonización, se pretendió reformar algo, en fin, y yo creo que esto de verdad ataca el problema existente en la isla de La Palma y en La Gomera y en El Hierro, para permitir definitivamente que la actividad turística sea un tractor, un motor en el desarrollo económico de estas islas, muy vinculadas al sector primario, al sector agrario, pero que en definitiva necesitan de un impulso muy importante de la actividad económica turística en este caso, porque la diversificación es no solo necesaria, sino imprescindible en estas tres islas del archipiélago, ¿no? Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley y valoramos las enmiendas en la medida que han sido enmiendas también elaboradas de manera conjunta por las formaciones políticas que de manera prácticamente unánime aprobó el proyecto, la proposición de ley en el Cabildo de La Palma, ¿no? Por eso el Partido Popular se suma a esas enmiendas y las aprobó en el dictamen, en la ponencia, y le damos el visto bueno a esta comisión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado 8 de marzo se tomó en consideración por parte de la Cámara una proposición de ley del Cabildo de La Palma que venía y que planteaba la modificación de la Ley 6/2002 de medidas de ordenación territorial y de la actividad turística para las islas del Hierro, La Gomera y La Palma. Ley 6/2002, que fue aprobada el 6 de junio del año 2002, va presidiendo Canarias don Román Rodríguez y que no pasó el trámite del Consejo Consultivo, como muy bien señala el Consejo Consultivo en su informe. Una ley que no pasó el trámite del Consejo Consultivo. Eso lo que demuestra es que se tienen diferentes varas de medir cuando esta sí que lo ha pasado, que legítimamente los grupos parlamentarios incorporamos enmiendas, pero se tienen varas de medir distintas en función del tacticismo político que corresponda en cada momento. En el debate de esta iniciativa, señorías, se señaló que tanto la Ley de Directrices del año 2003 como la Ley 6/2002 detectaban en estas islas una situación de desempleo, renta inferior a la media de Canarias, regresión demográfica, envejecimiento de la población y un injusto efecto de expulsión de la población joven más preparada. La Ley 6/2002 se promulgó desde un posicionamiento de defensa del suelo rústico ante un presumible proceso desarrollista que debía ser convenientemente controlado. Dichos mecanismos regulatorios han impedido el objeto de esta ley, como bien se ha señalado aquí, que era dotar a estas islas
de un modelo de desarrollo turístico específico basado en sus recursos naturales y paisajísticos. Por tanto, la proposición de ley que presenta el Cabildo de La Palma y que defendió aquí su presidente, lo que viene a recoger es la estrategia turística que el Cabildo de La Palma, con el apoyo de 3 de las 4 fuerzas políticas, 20 de 21 consejeros, ha definido como irrefrendado por 12 de los 14 municipios, es lo que el Cabildo considera que es preciso para revertir la situación actual de esta isla. Por lo tanto, es la respuesta, además, señorías, del Cabildo de La Palma a la situación jurídica sobrevenida como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo. El déficit económico y social de estas 3 islas occidentales respecto al archipiélago es, sin duda, un grave hándicap imposible de superar si no se adoptan medidas urgentes que incentiven el crecimiento turístico, que se perfila, además, señorías, como la única y necesaria alternativa para evitar que los históricos desequilibrios interinsulares se disparen de forma alarmante. En el caso concreto de la isla de La Palma, la apuesta por la diversificación de su economía, de su modelo productivo, ha sido una constante, no solo por parte de las instituciones públicas, sino también por parte de asociaciones como la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma, ADER, o la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, entre muchas. Ahora bien, señorías, la realidad es que nos encontramos ante una difícil coyuntura económica para cuya superación resulta imprescindible la incorporación del turismo a la economía insular como un elemento de carácter estratégico. Los datos confirman que se han encendido todas las luces rojas del puente de mando. Lo confirman los datos. Les voy a señalar algunos datos a su señoría que refrendan lo que estoy diciendo y el argumento que tiene el Partido Socialista Canario para defender esta iniciativa legislativa. Una tasa de desempleo de 29,5%, que en Santa Cruz de La Palma es el 29%, en Los Llanos el 28,9% y en Tazacorte el 30,5%. Un índice de envejecimiento de la población del 22%, 8 puntos por encima de la media de Canarias. Una renta media disponible de 14.895. Sí, señorías, estoy dando mis argumentos. Una renta media disponible de 14.895 euros, un 18,8% por debajo de la media de Canarias. Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro tienen los mayores porcentajes de exclusión social del archipiélago. Y en el caso concreto de La Palma, señorías, el que ha sido la palanca y el motor de su economía, el sector platanero, se abre un horizonte de incertidumbre de cara al 2020. Por lo tanto, apoyamos, ya lo hemos dicho, esta iniciativa legislativa, porque con ella el Cabildo de La Palma lo que quiere es y lo que pretende el Cabildo de La Palma y los cabildos de La Gomera y del Hierro, que también han manifestado su apoyo a la misma, es revertir la situación socioeconómica de estas 3 islas. La Ley 6/2002, por abundar algo sobre este asunto y dejar clara la justificación por la cual caben las enmiendas que se han presentado, la Ley 6/2002, como decía, es una ley que constituye en sí un sistema normativo específico y, como tal, presenta especificaciones y excepciones al régimen general que justifican claramente los cambios normativos propuestos en la proposición de ley presentada por el Cabildo de La Palma con las enmiendas que se han incorporado en el debate parlamentario. Ninguna duda, por tanto, a la capacidad plena que tenemos para incorporar enmiendas a esta proposición de ley que se incardina en el ámbito de la competencia exclusiva que tiene la comunidad autónoma en ordenación del territorio y el urbanismo reconocida en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y la técnica, señorías, utilizada para ello tiene precedentes en todas y cada una de las legislaturas de este Parlamento. Y su procedencia obedece a la necesidad de llevar a cabo determinadas mejoras en base al interés general para estas islas. No sé si me queda tiempo, presidente, pero sí me gustaría continuar mi exposición señalando que seguimos con esta iniciativa la senda de la Ley 14/2004 cuando señala, y leo textualmente, resulta necesario incidir sobre la arquitectura del sistema territorial con el fin de eliminar rigideces innecesarias y clarificar competencias que corresponden a los tres niveles administrativos. Y continúa, y permitir acometer la ordenada y sostenible actividad turística que además contribuirá a dinamizar otros sectores, a asegurar un desarrollo económico sostenible y contribuirá al sostenimiento del sector agrario y protección del paisaje. Cuestiones de las que no dudamos y que son fundamentales para seguir defendiendo el modelo que hemos defendido y sobre el que queremos seguir trabajando. Pero, señorías, como decía, las luces rojas del puente de mando se encendieron y se requiere, por lo tanto, una acción como la que piden los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro para, como digo, revertir esa situación. Podía entrar a detallar también las cuestiones que avalan los artículos 3 y 14, porque el sistema turístico planificado, lo que se hace aquí es dotar de cobertura jurídica precisa que hoy carece a unas actuaciones, señorías, porque hay que decirlo, que fueron aprobadas por el Gobierno de Canarias a través del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística e incorporadas luego al Plan Insular de Ordenación, al PIOL, que resultó igualmente aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias en marzo de 2011. En modo alguno se exime del cumplimiento de la legislación ambiental, quedando este garantizado al estar sometidas dichos proyectos a la evaluación ambiental. Por lo tanto, nada impide que la Administración Insular tutele el cumplimiento de la normativa ambiental, como estoy seguro que va a ser el presidente del Cabildo, como así lo ha manifestado. Por lo tanto, señorías, termino con un informe que acaba de publicar la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma.
Queda un minuto, Manuel Martín.
Un minuto. Tengo con un minuto. En ese informe, los palmeros dicen con claridad que la mayoría de los palmeros considera que la isla está estancada y un porcentaje nada desdeñable de un 29% que está peor. Y como principales problemas en ese informe salen a la luz la dependencia del sector público, el crecimiento del paro y las pocas oportunidades de los jóvenes. Por esos motivos, señoría, el Grupo Socialista apoya esta iniciativa porque entiende que con ella vamos a contribuir a implantar un modelo de desarrollo turístico sostenible que sirva para impulsar el crecimiento económico de estas islas. Gracias, presidente.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. La ley 6/2002 fue una ley bien intencionada. Fue una ley que creo que el espíritu de esa ley sigue tanto en la proposición del Cabildo Insular como en el espíritu de todas las enmiendas aquí presentadas, establecer un modelo turístico diferenciado para unas islas que son diferentes y, por tanto, respondió a un principio básico del derecho, que es tratar igual a los desiguales de forma igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es la primera vez que en Canarias se empieza a legislar entendiendo que las islas no somos todas iguales. Y ese principio está, como digo, sigue en la Ley 6, sigue en la propuesta del Cabildo y sigue en las enmiendas presentadas. Por tanto, vaya por delante la garantía de que el modelo turístico de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, desde el principio y hasta el final en esta modificación, se mantiene como un modelo singular, diferenciado y que pone en valor los aspectos positivos de esta isla a la hora de establecer un turismo diferente. Pero la aplicación de la Ley 6/2002 a lo largo de estos años, efectivamente todos coincidimos en que ha sido inadecuada y que pese a las buenas intenciones de la ley, la forma en la que esas intenciones se trasladan jurídicamente no consigue el objetivo buscado y no se produce el desarrollo turístico que esa ley entendía que debía producirse. Un desarrollo que combinaba la habilitación de establecimientos turísticos, de pequeño formato para que pudieran invertir los palmeros, los gomeros y los herreños, con algunas actuaciones limitadas y puntuales de carácter convencional y de mayor densidad turística, para conseguir el músculo turístico que necesita la isla para poder llenar los aviones y para poder establecer un flujo continuo de turistas a través del mercado internacional, que necesita que se llenen los aviones a través de algunos establecimientos concretos. Y digo esto porque aquí, de algunas intervenciones de otros portavoces, parece que esos establecimientos o esa lista de establecimientos, que por cierto, los campos de golf, que por lo visto son un crimen de lesa humanidad, por lo visto se pueden habilitar campos de golf en todas las islas de Canarias y en la que más agua hay y en la que más fácil es establecer un campo de golf, ahí es criminal montar un campo de golf. Por lo visto, puede haber 8 o 9 campos de golf en Gran Canaria, puede haber en La Gomera, puede haber en Fuerteventura, donde el agua es cara, pero bueno, en La Palma no podemos hablar de campos de golf porque entonces se encienden todas las alarmas, que por cierto no son 5, que son 3. Lo digo para que por lo menos actualicemos los datos, que hay 2 campos de golf que se han caído totalmente de la planificación turística de la isla. Pero en todo caso, parece que esos 30 proyectos de los que habla algún portavoz en este grupo son proyectos que aparecen ex novo, son proyectos que de repente se le han ocurrido a alguien, como muy bien se ha comentado aquí. El plan territorial turístico, ese es el total de proyectos que contempla. O sea, que ese es el desarrollo turístico máximo que se contempla en la isla de La Palma, el tope total. Y el desarrollo turístico de la isla de La Palma, los de La Gomera y la del Hierro, son desarrollos turísticos controlados. Porque se olvida también aquí que el plan territorial existe, que tiene una parte suspendida, pero que existe. Que existe un plan insular y que, por tanto, la planificación de la isla contempla un desarrollo turístico limitado y acorde a las necesidades de la isla. Procedimiento o modelo que, por cierto, hemos debatido por activa y por pasiva a lo largo de montones de años en la isla de La Palma. Permítanme que hable más de La Palma, porque es lo que más conozco y, por tanto, no quiero entrar en las singularidades de La Gomera y el Hierro. Y voy a referirme más a La Palma, pero supongo que las realidades serán parecidas. Un modelo debatido hasta la saciedad, sometido a información pública no una vez, ni dos, ni tres, sino a lo largo de todos esos años, debatiendo intensamente todas las fuerzas políticas, debatiendo intensamente toda la sociedad palmera. Nosotros queremos que no se hable más del modelo. Y yo lo he dicho por activa y por pasiva. El modelo está definido, elegido por los palmeros, los gomeros y los herreños, limitado, controlado y manteniendo las esencias de cada una de esas islas. Pero se acabó de hablar del modelo. El modelo está definido. Y lo que intentamos ahora es hacerlo viable, hacerlo real y de una vez por todas empezar a caminar en una senda de diversificación de la que todo el mundo habla, pero cuando llega el momento todo el mundo se opone. Porque hablemos claro de lo que aquí estamos hablando. Algunas fuerzas políticas están hablando aquí, no están hablando de La Palma, ni de La Gomera, ni del Hierro. Están hablando de otra cosa. Están hablando de otras leyes, de otras legislaciones y de otras cuestiones. Porque aquí hay intervenciones en las que no he oído ninguna referencia, ni la más mínima, a la situación social o económica de la isla de La Palma o a las necesidades de los palmeros o las palmeras. Formaciones políticas a las que hemos oído en los últimos 4 años clamar intensamente por la modificación de esta ley, que, por cierto, creo que dudar de la capacidad legislativa de este Parlamento es cuando menos triste. Esta proposición de ley viene del Cabildo de La Palma con un objetivo, y ese objetivo se mantiene a lo largo de las enmiendas y se mejora. Pero no hemos distorsionado el objetivo de esta ley, que es lo que parece que ha ocurrido aquí. Eso no ha ocurrido. Y, entre otras cosas, si las proposiciones del Cabildo que vienen a esta Cámara fueran intocables, entonces la capacidad de legislar la tendrían los cabildos insulares y no el Parlamento. Por eso se llama proposición de ley, porque viene de un cabildo o viene de un grupo de ciudadanos o viene incluso de un grupo de diputados. ¿O es que resulta que cuando aquí firmamos un grupo parlamentario una proposición de ley, que por cierto no se somete tampoco al Consejo Consultivo, resulta que cuando se cambia esa ley porque los demás grupos políticos tienen otra postura, estamos alterando profundamente la ley en curso? Eso ocurre con cada proposición o proyecto de ley que llega a esta Cámara. Lo que pasa que es curioso, lo que decía, no voy a repetir el discurso del señor Manolo Marcos, porque evidentemente lo comparto, y no lo voy a repetir, pero es cierto. Qué curioso que aquí las varas de medir de algunas personas o de algunos grupos son distintas cuando se trata de arreglar un problema que afecta a unas islas que están pidiendo agua por señas y que lo único que están pidiendo es que se viabilice un modelo existente que no nos estamos inventando en esta ley, que se haga viable, y aquí no se ha planteado si esa lista de proyectos son muchos, son pocos, cuántas camas son. No, porque eso ya lo hemos debatido hasta la saciedad en La Palma, en La Gomera o en El Hierro, en casos similares. Lo hemos debatido allí hasta la saciedad. Y es curioso que esta ley, si finalmente, como va a ser así, llegaremos a un acuerdo sobre la enmienda pendiente con el grupo del mixto, va a ser votada a favor, si es así, que esperamos que sea así, por todos los representantes en esta Cámara de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y, por tanto, todos los representantes políticos presentes en esta Cámara de esas islas están de acuerdo en el fondo de esta ley. Qué curioso que por determinados debates que no tienen que ver con estas islas, que no tienen que ver con estas islas, se produzca un intento brutal de bloqueo, además con amenazas veladas, que no vienen al caso, en mi opinión, porque los tribunales y los juzgados están para todos y para todas las iniciativas. Qué curioso que sea en esta, donde se nos amenace con los tribunales, con no sé qué. Pues mire, le digo una cosa, desde la lucha diaria que muchas formaciones políticas y personas que estamos hoy aquí hemos llevado a lo largo de muchos años, porque la isla de La Palma o la isla de La Gomera o El Hierro, aquí tenemos representantes de todas las islas, salgan adelante en esa lucha diaria, que por cierto, y hago un inciso, a nosotros no se nos puede acusar de no defender la agricultura. No se nos puede acusar de eso. Los palmeros hemos sorribado montañas para que haya agricultura. Hemos llevado la agricultura a muchas islas. Voy terminando. Hemos llevado la agricultura a otras islas. A nosotros no se nos puede acusar de no defender el sector agrario. Pero mire, los hijos, las realidades, la realidad que tenemos en estos momentos es que los agricultores han hecho que sus hijos salgan de la agricultura porque no es rentable. Y esos chicos y chicas que salen de la agricultura porque sus padres quieren que salgan de la agricultura, se tienen que marchar de la isla de La Palma, de La Gomera o del Hierro, porque no hay cabida para ellos. Y tenemos que buscar una solución demográfica, política, social y económica para estas islas, para que se coloquen al nivel lógico y, sobre todo, porque ahora mismo estamos aguantados económicamente y podemos seguir unos años así, pero que si no se produce en estos momentos el desarrollo que necesitamos, serán islas, y termino con esta frase, serán islas que serán lo que quieren algunos que sean estas islas, parques temáticos para que aquellos que tienen en su casa las comodidades y sus hijos tienen trabajo y tienen carreteras y tienen tranvías y tienen de todo y tienen el hospital cerca, se vayan allí a ver cómo vivía la gente en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Nosotros no queremos ser un parque temático como isla, ni queremos ser una reserva india donde vayan los demás a mirarnos cómo se vivía en el siglo pasado. Queremos tener el mismo nivel de desarrollo que tienen los demás y queremos tener derecho a un desarrollo turístico que nosotros mismos elijamos y decidamos, que nadie quiere a la isla de La Palma, a la isla de La Gomera o a la isla de la del Hierro más que los palmeros, los gomeros y los herreños. Muchas gracias.
Gracias, señora Guadalupe. Un minuto, don Román, por favor.
Pero las leyes existen, acabo de consultarlo, hubo informe del Consejo Consultivo, hubo enmiendas y ningún grupo parlamentario reclamó lo que hemos reclamado nosotros. Yo lo que estoy reclamando en nombre de mi grupo, porque está en el reglamento, porque está en la ley del Consejo Consultivo, es que en virtud del entendimiento que tenemos de los cambios sustanciales se vuelva a evaluar por el Consejo Consultivo. Si algún grupo entonces hubiera planteado eso, los grupos de entonces debieron aceptar ese tema, pero no me consta. Pero dicho eso, acabo diciendo, señor presidente, los que se crean que los problemas de La Palma son culpa de una ley o se arregla con una ley, son los que han gobernado esa isla durante 40 años y la han colocado donde está. La responsabilidad del estancamiento de ese territorio tienen más culpas en los gobernantes que en las normas, que no quiere decir que las normas no se adecúen. Y los que simplifican la realidad hasta llevarla a este nivel, de pensar de que la ley resolvía los problemas y que esto lo va a resolver, se equivocan. Lo que hay que hacer es hacer leyes adecuadas y gobernar bien para la mayoría. Y me estoy refiriendo, y lo sabe el señor Marco, a los muchos años que algunos han dirigido esa isla con todo el poder en sus manos, y ahí están los resultados. Las culpas no pueden ser de las leyes, sino de los gobernantes.
Gracias, don Román. Don Manuel Marco, un minuto.
Una cuestión,
también.
No voy a entrar en el debate que ha querido abrir el portavoz de Nueva Canaria. Decirle que la corrección que me hace a mí, que se la haga al Consejo Consultivo, que es quien lo señala en su informe.
Gracias. A continuación procedemos a votar previamente, primeramente las enmiendas y después el texto. Empezamos por la enmienda número 2 del grupo mixto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tomo nota. A continuación quedan pendientes las enmiendas número 21, 22 y 23 del Grupo Popular. Si les parece, las votamos de forma conjunta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y a continuación, pues, procedemos a votar el texto de la proposición de ley. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay. Terminamos la comisión. Muchas gracias.